todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, muy pero muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa de los educadores, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todo el mundo, para todos, para todas, pero fundamentalmente para los educadores y educandos. ¡Qué palabra fea esa de educandos!
Realmente, ¿no? Educando.
Bueno, es correcta, es técnicamente, correcta.
No, por cierto. Claro. Pero eso cuando educandos. Lo decían, cuando íbamos a la escuela, uno no entendía bien a quién se referían, pero bueno, uno intuía que era uno, sí, digamos.
Suena alumno. Fea, la palabra es que eso, está bien, educando.
Educando.
Bien. Bueno, ¿todo bien, Fabián?
Muy bien, muy bien. Hoy novedades varias.
Sí, queremos saludar a Paula primero, tenemos una nueva productora.
Tenemos una nueva productora que nos ha hecho, mire la partitura que nos ha hecho, ahora se le vio. No es para defenestrar a Frontón, no, que hacía las pautas, pero bueno, ahora podemos leer correctamente, claro. Seguramente no se nos van a mezclar los temas.
La diferencia entre una partitura para leer música y los acordes.
Y los acordes, exactamente.
Frontón te ponía los acordes.
Ponía los acordes y vayan nomás.
Claro, ¿viste? Así que, bueno, ya. Era complicado y bueno, inventalo, flaco.
Aprovechemos a hablar ahora que no está. Ya viene.
Bueno, tenemos un programa con muchas cosas para hoy. Muchas cosas. Aparte de los saludos de rigor del arranque, tenemos muchas cosas para contarles. A ver.
Bueno, primero vamos a empezar por las novedades que tiene la Fundación La Morera, que inauguró dos salones construidos con material reciclado. Mirá para bueno. Capacitaciones en el barrio Los Robles. Hablamos sobre el proyecto con el director del espacio, Gonzalo Montiel. Bien. Que nosotros, usted se acuerda que el año pasado estuvimos hablando, hemos hecho en este proyecto que nosotros, convenio que tenemos con... que motoriza la Secretaría de Acción Social con el tema de demandas habitacionales, la solución a una vivienda a una compañera afiliada con este sistema.
Claro, es verdad. ¿Se acuerda?
Charlamos de ese tema. Hemos charlado de ese tema. Así que bueno, vamos a estar charlando con Gonzalo Montiel para que nos cuente cómo se construye, cómo lo hacen.
Bueno, seguimos repasando lo que es la revista Educar. Los otros días cuando hablábamos con el otro Gonzalo.
Así es.
Con el director de LICIEC y uno de los directores, el director de la revista, citábamos a Alejandra Virgin como una de las
autoras.
Firmas que tiene este número.
Así que vamos a estar charlando con ella, la traemos, como nos gusta decir a nosotros, a mí me gusta, en los términos radiales, la traemos enlatada, con todo respeto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Con todo respeto, la traemos enlatada, la nota la ha hecho Oscar, que se acaba de sentar Oscar.
¿Cómo anda, Oscar?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien.
¿Qué tal? Ahora puedo estar un poquito más tranquilo.
No sé si eso es bueno o es malo, pero bueno.
Ah, siempre es bueno, siempre es bueno sumar.
Siempre, uno nunca sabe, pero de todas maneras vamos a tratar de que sea bueno. Bueno, me perdí la primera parte, charlando con la gente mejor, de los galenos.
La mejor del programa.
Porque justo estaba compartiendo un mate ahí con los muchachos.
Y nosotros acá empezando el programa solo.
¿Qué va a hacer? Uno viste que es generoso en ese sentido. El mate no se la niega, es como un vaso de agua. Pero bueno, sí estuvimos charlando con Alejandra el día de la presentación de la revista. Una charla muy linda. Obviamente es una persona que, además de conocernos muy bien, porque colabora hace mucho con UPC, tiene unos términos y una visión muy acabada de lo que es la formación docente, que es de lo que se trata esta revista.
Bueno, y finalmente vamos a ver si podemos hablar con alguien que estuvo ayer en la sede del ICIEC en el marco de lo que está estrenando, que es un libro. Estuvo dando una charla Pedro Saborido.
Así es, una charla para nuestros militantes, digamos, secretarios generales y demás, más el grupo de jóvenes que se está capacitando dentro de nuestro sindicato. Y bueno, fue una charla fantástica.
Saborido,
una charla,
un capo.
Bueno, una de las cosas, por ejemplo, es el guionista de Peter Capusotto, bueno,
sí,
varias cosas, como para nombrar algunas cosas, muchísimas cosas.
Cuando Pedro Saborido, para los más jóvenes, llegó a Peter Capusotto, tenía una carrera
enorme.
Enorme.
Lo bueno, larguísima. Que lo hace desde el humor y diciendo muchas cosas que son ciertas desde el humor, y entonces uno las toma de otra manera, ¿no?
Claro, ha sido guionista de Gainsbourg, ha sido guionista de los
de Tato Bores. Hizo sonido en Esperando la Carroza, por ejemplo, y colaboró.
Una trayectoria increíble. Un personaje. Digo, cuando llegó a Peter Capusotto ya era un recontra consagradísimo.
Un personaje digno de escuchar.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver si podemos charlar con él acerca de lo que contó ayer y algo de lo que es el nuevo libro, el que está trabajando. Comenzamos con el programa, se pueden comunicar al 410-5033, al 153-90-40-95, ya están habilitados los teléfonos, tenemos productora nueva, así que sí, bueno, sí, 12-6 minutos, vamos con el programa, adelante.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales, por Twitter y Facebook.
Bueno, uno de los temas que comentaba Fabián en el comienzo, que anticipaba Fabián en el comienzo, la gente de la Fundación La Morera ha inaugurado dos salones con material reciclable, concretamente con botellas reciclables, botellas plásticas. Se han utilizado 60.000 botellas. 60.000 botellas. 60.000 botellas que, si es que no reciben un buen tratamiento, por ejemplo esto, van a parar a la tierra, van a parar a los ríos, van a contaminar, y el plástico debe ser uno de los elementos más contaminantes y de más difícil no me sale exactamente la palabra,
reciclaje, degradación, biodegradación,
de los más complicados,
absorción por parte de la naturaleza,
tarda centurias en biodegradarse el plástico. Está en línea, como decíamos, Gonzalo Montiel, el director de La Morera. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días. Muy bien, acá estoy.
Bien, estaba viendo acá que, aparte, va a ser sede del proyecto que comentábamos el sábado pasado, el proyecto laboral Flor de Laburo, que es un vivero, lo comentaba Fabián la semana pasada, un vivero que tendrá plantas aromáticas, hortalizas, flores, para que las personas del barrio las puedan vender. Bueno, contanos un poquito del proyecto, Gonzalo, suena muy, muy interesante.
Sí, la verdad que estamos muy felices. Ya desde el año pasado que venimos ahí necesitando nuevos espacios, nuevas aulas ahí en la sede de la Fundación, que está ahí en Barrio Los Robles, al frente de Villa El Sauce y El Tropezón. Uh-huh. Nosotros hacemos un montón de proyectos, desde una mirada integral, o sea, trabajamos con niñas, con niños, con jóvenes, con mujeres, con familias, siempre pensando lo comunitario, y bueno, ya estábamos como muy desbordados de gente, sobre todo de las niñas y niños, en un proyecto de acompañamiento educativo que realizamos todos los martes y jueves, mañana y tarde, con más de 100 niñas y niños. Y bueno, generamos este proyecto que se llama Flor de Laburo, que busca atravesar todos estos otros trabajos, porque los participantes de este vivero y de este taller de carpintería son los padres y las madres de esos niños con los que también trabajamos, digamos.
Uh-huh, está bien.
Entonces, aplicamos un programa que se llama Ayudar, del Consejo Provincial de Políticas Sociales, y para hacer estas aulas. Uh-huh. En el camino, el proyecto inicial estaba pensado ahí para realizarlo con botellas, bueno, no con botellas recicladas como terminó siendo, sino con construcción tradicional, cemento, bloques. Y bueno, y en ese proceso conocimos el trabajo que está haciendo Mariano Oberlin ahí en Barrio Müller.
Claro.
La Universidad Provincial, fuimos a una inauguración, quedamos maravillados, y por el mismo dinero pudimos hacer el doble de espacio. O sea, íbamos a hacer una aula y hicimos dos aulas y media.
Gonzalo, ¿y la construcción de esta manera necesita de alguna expertise, de alguna sapiencia especial, de alguna técnica, de alguna máquina especial? Imagino se habrán tenido que instruir al respecto, es complicado. Contanos un poquito más en detalle.
Es un proceso que es bastante sencillo, que eso nos gusta también, pero como todo proceso de aprendizaje, para hacer una estructura como son aulas que puedan contener techos y aberturas y todo ese sistema, hace falta un expertise, digamos, un proceso de aprendizaje particular. Pero en realidad no es tan difícil, que eso nos maravilla, para armar estos módulos que son de un metro por un metro, de un metro y medio por un metro y medio. Imagínense el ancho de una botella de plástico común que usamos. por esas dimensiones. Eso se pone en unas como unas camillas, sí, en las cuales se comprimen por estas de estas dimensiones, y después esas botellas van a parar a, bien comprimidas, bien apretadas unas contra otras, se atan y se ponen en una estructura de madera que tiene un tratamiento especial, y esos módulos, esos rectángulos grandes, son los que se van utilizando para construir las paredes.
Es construcción en bloques, claro, se construyen en bloques, digamos. Y después los bloques, ¿cómo se sellan entre ellos?
Y se atan con unas, bueno, con una, unos rieles de metal, ¿sí? Como si hiciera una costura, unos con otros y también cruzados.
Bien.
Y se atan a algunas estructuras que son los que lo soportan, pero es maravilloso y creemos nosotros que es una tecnología muy interesante, no solo por esta cuestión magnífica de transformar basura en paredes, digamos, en este caso en aulas, para que se generen procesos de aprendizaje y, bueno, y contener un montón de trabajo, sino que son sencillos para que la misma gente, viste, de...
Claro, eso
de
te iba a preguntar.
De que trabajamos pueda construirlo, claro, y hacer sus propias estructuras, que es también otro de los horizontes que estamos mirando para poder fortalecer y seguir trabajando esto, no solo que quede en estas aulas que estamos ahí maravillados, claro, y usándolas, sino que también sean herramientas para poder desarrollar estas políticas de vivienda en las cuales la misma gente pueda, generarse propias materiales, claro, para construir.
Es decir, más allá de los saberes básicos que cualquier tipo de emprendimiento nuevo necesita, es lo suficientemente simple como para que la gente se pueda hacer cargo, lo pueda hacer, lo pueda construir. Es decir, en este proceso, sí, ha participado la gente de la fundación, los chicos, la gente del barrio.
La gente más jóvenes.
Los más jóvenes, claro.
Adultos son los que más han estado presentes. También sería un intercambio muy interesante con los jóvenes que ya vienen con este proceso hace más de un año, de Barrio Müller, que vinieron, ¿sí?, ellos llevan adelante la obra, y se produce un encuentro con los jóvenes que están participando de los distintos proyectos de la Fundación. Entonces, también se da como un encuentro humano, que nos parece muy interesante a partir de recorridos y conocimientos particulares que tiene cada espacio. Nosotros, viste, hemos desarrollado siempre muchos trabajos vinculados a la cultura, a la música, a los rimandos, películas, libros, tenemos como mucho trabajo desde ahí. Entonces se generó ahí como una encuentro que generó redes, vínculos y aprendizaje para todos los que fueron parte de ese camino, ese trayecto.
Gonzalo, haceme un punteo de los principales proyectos que están laburando en la Morera. Un punteito.
Bueno, mira, tenemos proyectos para jóvenes que vinculados a la cultura. Estamos haciendo un ensamble musical que está funcionando muy lindo. Esto es un espacio de acompañamiento educativo para niñas y niños, que ahí fortalecemos todo lo que es, viste, nosotros vemos todo lo complejo, lo difícil que les pasa a las familias de sectores rurales marginales cuando quedan fuera del sistema educativo, los niños, ¿viste? Y las niñas. Entonces estamos apostando muy fuertemente a este espacio, acompañamos a las escuelas, acompañamos a las familias, y en los procesos de aprendizaje para que se sostenga. Eso funciona martes y jueves, los martes más desde una mirada bien de apoyo escolar, si quiere, y los jueves más desde lo cultural, juegos, lo lúdico. Ahí tenemos como una apuesta muy fuerte. Después hay un espacio de mujeres que producen pan, que están haciendo un equipo de fútbol, que se encuentran, que generan espacios de talleres de educación sexual, bueno, un espacio. Y el Flor de Laburo, este proyecto transversal, en el cual estamos generando un vivero, que ya en particular queremos, viste, sumarnos al plan de sostenibilidad de la peperina. Vamos a producir mucha peperina, de flores también y hortalizas, pero esta semana, viste, hemos tomado la decisión de acompañar. Es una herramienta muy interesante, muy local, muy arraigada a nuestra cultura. y también en ese, articulando con ese nuevo proyecto, es una carpintería para construir estos
estos módulos
está bueno. para que la gente pueda trasladar las plantas que producimos y pueda intercambiarlas, venderlas y bueno, y tener también una fuente de recursos que es imprescindible en los tiempos que estamos viviendo.
Está bueno. Bueno, felicitaciones, Gonzalo, por lo que hacen, por lo que han hecho, por el proyecto y por lo que están haciendo. La verdad, es un gran laburo que están haciendo y siempre que haya articulación con el barrio, con gentes de otros barrios para construir cosas, la verdad que es para aplaudir. Gracias por charlar con nosotros y, bueno, saludos a todos los involucrados en esto.
Bueno, muchas gracias a ustedes ahí por hacer ese trabajo importante, difundir desde el valor del aprender, del enseñar, del encontrarnos.
Gonzalo Montiel es el director de La Morera, esta fundación que, como ustedes escuchaban al final, lleva adelante un montón de actividades en la zona y últimamente han inaugurado dos salones que están hechos con botellas de plástico, un material absolutamente reciclable. Esto es Juan Iñaki junto a Lila Downs, aquí y ahora.
Como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin.
Siento en tu voz cómo te llenas de tristezas, de resacas. Hay que sacarse de encima la coraza y levantarse.
Caminar como un pulso subliminal, como un grito de guerra que te quema.
Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir. Cuerpo, corazón y mente, parte la vida en dos.
Siento en mi voz cómo resuena la llamada de tu alma, como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento que empiezas a caminar como un subliminal, como un grito de guerra que te quema.
Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir.
Estamos juntos.
No.
Ahí estaban, señoras y señores, Lila Downs junto con Juan Iñaki. Juntos somos una aplanadora. Aquí y ahora se llama la canción.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, 12.22, tenemos una serie de noticias breves e importantes. Primero, ha arrancado los talleres, bueno, ya arrancaron hace rato los talleres.
Hace rato, sí.
Hace ratísimo. Sí. Pero una nueva línea de talleres en la Escuela para Matemática y Ciencias Naturales.
Es así, lo anunciábamos inclusive el otro día, el día de la presentación de la revista, una nueva línea que tiene como línea o temática Matemáticas y Ciencias Naturales, aportes para su enseñanza. Arrancó esta nueva propuesta en la Escuela Vergara de Coronel Moldes, departamento Río Cuarto, al sur de la provincia. Sí, sí. Esta línea está dirigida a docentes de inicial y primaria, de nivel inicial y nivel primario. El objetivo es acercar criterios para construir propuestas de enseñanza y ciencias naturales y matemáticas, de ciencias naturales y matemáticas, de manera integrada en el marco de los proyectos. Se trabaja recuperando experiencias de docentes de Córdoba, cosa que venimos haciendo desde UPC y desde el ICIEC desde hace mucho tiempo, con el Congreso Rural incluido y todo lo demás, y aportes de especialistas en la enseñanza de contenidos en dichas áreas.
Para solicitar este taller, lo pueden solicitar, no hay ningún inconveniente. Tienen que comunicarse con el Conectate UPC al correo instituto@upc.org.ar. Conectate UPC al correo instituto@upc.org.ar. Bueno, hay información de pagos de aguinaldo, Fabi.
Sí, nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos.
Para el día 24, lunes, cobran en aguinaldo los compañeros jubilados y jubiladas. Los activos comenzamos a cobrar a partir del miércoles 26, inicial, primaria, media, especial, técnica, artística, superior, universidad provincial, adulto y áreas centrales. Sí. Y el jueves 27, DIPE y trabajo. Importante.
Una pregunta indiscreta, sí. La de siempre. Teniendo en cuenta que pagan el lunes, ¿ya estará depositada la plata?
Y es probable, yo la verdad que no
suele
me animaría.
Suele pasar, pero
no
vaya.
No me animaría a firmarlo, pero vaya, pruebe.
Puede probar.
Otra cosita que ya dije el sábado pasado, pero vale la pena siempre aclarar. Porque hubo un cronograma trucho dando vuelta con otras fechas.
Este es el oficial.
Este es el oficial, pero aparte de eso, recomiendo que cualquier cronograma que llegue sin nuestro logo y sin nuestra impronta, digamos, de información, no lo tomen en cuenta, porque se tomó en cuenta un cronograma que no hicimos nosotros y que no era cierto.
Claro. UPC, imagino, no difunde información oficial vía WhatsApp, vía cadenas de WhatsApp.
No, generalmente tenemos nuestras vías de comunicación, son nuestras redes oficiales. La fanpage en Facebook, por ejemplo, es UPC Página Oficial.
Bien.
Ahora tenemos el Instagram también, que está ya...
Estamos debutando con Instagram.
Exactamente, y nuestra nueva productora es una de las que se encarga de reforzar con los otros chicos de la Secretaría el tema redes. Así que vamos a reforzar el tema de las publicaciones en historias y en los estados, pero siempre con nuestro logo, siempre
pero
con...
no vía cadena de WhatsApp.
No, eso
porque esas informaciones...
puede ir por un WhatsApp, pero tiene nuestro logo.
Ah, perfecto.
Tiene nuestra artística, nuestra estética.
Nuestra
digamos,
estética.
¿No?
Si no, no le prestemos atención, porque después hay confusión y bueno, ahí ha habido malos entendidos. Realmente no sabemos de dónde apareció ese cronograma, pero no era el real.
Hay una lógica y entendible ansiedad. Este cronograma decía que se pagaba antes, ¿no?
Claro.
Entonces, obvio, ¿quién no quiere tener antes el dinero del aguinaldo?
Dicen, bueno, se cambió la fecha. No se cambió la fecha. La fecha nunca estuvo en la que se decían.
Bien. Bueno, vamos a informar un poquito más, vamos a reiterar esto que venimos dando ya como información, el programa de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente la diabetes, sigue vigente.
Particularmente la diabetes, que es la que se ha lanzado, va a haber dos más, en el tema de esta de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto implica que, bueno, uno accede, voluntariamente o da la autorización para participar de este programa en un empadronamiento. Esto va a ser de renovación semestral. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, la bonificación del coseguro que se paga cada vez que uno se va a atender por esta enfermedad. Todos los medicamentos que tengan que ver relacionados con la enfermedad van a tener una bonificación especial, aparte de las que ya tienen por el APROS y por nuestra farmacia. Y bueno, todo lo que tenga que ver, tratamientos que tengan que ver derivados de esa enfermedad, también van a ser tratados de esa misma manera.
Muy bien.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC. Cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Vamos a ocuparnos ahora un poquito de lo que es la revista Educar. Ya está disponible el último número, es el número 36 de la revista Educar en la web. Aparte del contenido de papel, del formato papel, ya está en la web. Tenés que ingresar a www.upc.org.ar y en la pestaña Prensa accedes a un menú para descargar el formato PDF de la revista, es decir, para verlo en la pantalla igual, con el mismo diseño, con la misma foto, la misma tipografía, igual que el papel, ¿tá? O ingresa directamente a www.upc.org/tiza/educar. Pero lo más fácil es ingresar a la página, ir a la pestaña de prensa y ahí podés acceder.
Ahí está el link para hacer la descarga. Y uno lo puede ver, si obviamente, mejor si en una computadora, ¿no? El teléfono se hace complicado, pero en la computadora.
Es una persona grande, los más chicos no tienen inconveniente.
Posiblemente los millennials.
Claro. Sí,
bueno,
sí, sí.
Está ahí la revista, está muy buena, así que si no le llega, si no pudo juntarse con el formato físico, con el papel, ahí la tiene.
Bueno, y a propósito de la revista Educar, fue la presentación el 19.
El día miércoles, sí.
El día miércoles fue la presentación y allí, entre otros, estuvo Alejandra Virgin, que es una de las firmas importantes, destacadas, que tiene este número de la Educar.
Es así, Alejandra Virgin, que es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencias Sociales y Orientación en Educación, uh-huh. En el ámbito universitario es profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es coordinadora del programa de formación docente de nuestro gremio, o sea, tiene una larga trayectoria en su carrera profesional y con nosotros una larga colaboración.
Bien.
Conversamos con ella ahí en el marco de la presentación. Ella tuvo mucha actividad ese día, se reunió con integrantes de nuestro gremio en la próxima Secretaría Superior y con directivos de institutos de enseñanza superior y de formación docente. Y bueno, le hicimos un par de preguntas, nos dio un contexto político, pedagógico de lo que está pasando.
Bien, ahora escuchamos a Alejandra Virgin charlando con Oscar.
Bueno, Alejandra, ya al filo de la presentación de un nuevo número de la revista Educar, tu colaboración, tu articulación con el Sindicato Docente de Córdoba viene ya de hace un buen tiempo. De hecho, con Filip Mería el año pasado estuviste acompañándonos y fue una experiencia muy linda. Pero en este caso de la revista, queremos preguntarte qué opinión te genera, qué visión que un sindicato aborde temáticas con una publicación como esta.
La revista es preciosa, me encantó. Me parece una revista muy interesante, muy cuidada, muy valiosa estéticamente, muy valiosa en la pluralidad de voces que convoca. La verdad que eso es lo primero, digamos, la revista en sí como objeto. La otra es una característica particular de la Argentina, donde yo creo que UPC toma claramente ese rol, que es que los sindicatos docentes en la Argentina entienden el trabajo docente absolutamente ligado a la escuela pública. Y entonces, cuando uno conversa con los sindicatos, en un abanico diverso, hay una preocupación por la escuela, hay una preocupación por el trabajo pedagógico, porque entiendes que las condiciones de trabajo tienen que ver con las condiciones de la escuela. Y tienen que ver con el horizonte que queremos para la sociedad. Hace 2 años cerré un trabajo comparado entre varios países de América Latina. Uh-huh. Y ese trabajo de política educativa comparada incluía diálogo con los gremios de cada uno de esos países. Y en algunos países yo podía estar hablando con el secretario del gremio metalúrgico. Es decir, me hablaba de la jubilación, me hablaba de las vacaciones, me hablaba de los derechos de un trabajador, una trabajadora, pero no incluía la escuela. Entonces digo, a mí me parece que a veces no terminamos de valorar la CETERA y la mayor parte de los gremios docentes de la Argentina, no todos, que entienden que la pelea por el trabajo de las y los que enseñamos es también la pelea por la defensa de la escuela pública. Ahí tenemos un tesoro.
Obviamente que para la escuela pública y también la no pública, la labor docente, el trabajo docente, bueno, obviamente como pertenencia de clase, como trabajadores de la educación,
quienes formamos parte de este gremio, al menos lo sentimos así, somos un actor central en la educación. Ahora, la formación docente es una temática que aborda centralmente este número de la revista Educar, en la cual vos has escrito justamente que la formación docente es un debate tan urgente como necesario. Contanos un poquito cómo fue escrito, qué quieres decir en este artículo.
Ese artículo es un artículo que escribí muy al calor de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, que muchas veces es un laboratorio de lo que se propone para el país, y así lo miré, con la creación de la Universidad para la Formación Docente.
La UNICABA.
La UNICABA, efectivamente. Es largo de analizar, pero, digamos, lo que sostengo en el artículo, yo diría, es la primera alerta que tenemos que tener, es que el tema de la formación docente es muy complejo. Muy complejo por la cantidad de instituciones, por la responsabilidad que tiene, y que en el curso del último tiempo ha adquirido una linealidad y una simplificación que hace al menos sospechar de su seriedad. ¿Qué quiero decir? ¿Dónde se forma mejor? ¿En la universidad o en los institutos? Bueno, hay mucha investigación que muestra que las fortalezas de las universidades son unas y las de los institutos son otras. No se responde por blanco o negro. Pero en la Ciudad de Buenos Aires había una encuesta que se hacía en la boca del subte que decía, ¿usted está de acuerdo que la formación docente es universitaria?
Claro.
Y como me decía el verdulero de la esquina de mi casa, ¿por qué no voy a estar de acuerdo?
Claro,
se trata de un debate mucho más complicado. La verdad es que, por eso, volviendo a tu pregunta, lo escribí al calor de necesitamos debatir, porque es verdad que la formación docente tiene dificultades, es un mundo otro para el que formamos hoy. Son otras las coordenadas que lo gobiernan y tenemos mucho para pensar y para retrabajar ahí. Ahora, tenemos muchos saberes acumulados, muchas tradiciones construidas, muchos vínculos institucionales, como para creer que podemos barrer y hacer algo nuevo. Los 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, algunos de ellos más que centenarios, se enteraron por la prensa que los iban a cerrar. Más gesto de desprecio, imposible. En ese momento, digo, hace falta discutir. ¿Y con quiénes? Con nosotros y con otros. Con nosotras y con otras. Es una discusión que, por un lado, es muy valiosa para pensar el futuro, el horizonte de nuestra sociedad. Por eso involucra a muchos y a muchas. Ahora, sobre eso, no todos tienen los mismos conocimientos.
Exacto. Muchas veces esto es una, ¿no? Barrer y hacer de nuevo. Otra suele ser copiar modelos foráneos. ¿Vos considerás que tenemos material intelectual, si se quiere, en nuestro país para poder generar un sistema de formación docente acorde a nuestra historia?
Sí, sí, por supuesto. Considero que tenemos no solo un capital intelectual, cultural, en condiciones de hacerlo, sino que también lo suficientemente abierto como para dialogar con otras experiencias y poder incluirlas. Es decir, tendría mucho cuidado de no pensar que esto se resuelve endogámicamente, solo hacia adentro. Sí creo que en un diálogo permeable y permeado es imprescindible hacerlo en primer lugar con quienes acumulan la experiencia, los saberes, los errores, las preguntas, las problemáticas que trae hoy la formación docente. Y en eso me parece muy bueno el ejemplo, como decías, de los modelos que se traen tal cual, ¿no? Discutíamos el otro día con Patricia Sadoghi, una gran especialista en ciencia de la matemática, toda la cuestión del método Singapur. Ahora tenemos una nueva clave. Lo que pasa es que no habíamos comprado el buen método. Ahora lo compramos llave en mano y si lo aplicamos todos van a aprender. Bueno, ni la formación de docentes es eso, ni el aprendizaje de la matemática en eso, ni la relación con la cultura digital. Hay muchas variables en juego y entonces nos debemos un gran debate que parta de reconocer esa complejidad.
Bien, ¿cómo vislumbrás el futuro de la formación docente o en realidad el futuro de nuestros formados, nuestros alumnos, a través de la formación que se propone ahora tener con los docentes?
Esa linealidad creo que tiene una explicación política y una explicación económica. hay un gran mercado educativo. Y colocarnos a quienes enseñamos bajo sospecha está íntimamente ligado con poder reemplazarnos. Yo tengo mucha preocupación, yo no, somos muchos, Philip Merie, con quien compartimos varias conversaciones interesantes aquí, lo dice muy claramente. Hay corrientes internacionales desescolarizantes muy presionadas por el mercado, y eso lleva puesto a la escuela y a quienes enseñamos en ella, ¿no? Ahí me parece que ahí la pregunta que tenemos que hacernos, si tenemos que hacer visible, tenemos que discutir con el verdulero de la esquina, con las mamás y los papás del grado y con nuestros colegas, es qué da la escuela, qué ofrecemos los que enseñamos, las que enseñamos, que no puede ofrecer ninguna plataforma ni ninguna buena netbook. La posibilidad de una sociedad más solidaria, preocupada por lo común, que tenga por delante la justicia y también la felicidad colectiva, me parece que necesita escuela, maestras, maestros, profesoras, profesores. Por eso me asusta tanto la perspectiva tan en boga, llave en mano, plataforma comprada. Y apuesto a que, entre otros, con los gremios que tenemos en nuestro país, que se han constituido en enemigos públicos de este gobierno, podemos construir otra cosa.
Por ahí estaba Alejandra Virgin, interesante la charla que mantenía el miércoles pasado en lo que fue la presentación de la revista Educar con Oscar. Ella es una de las firmas importantes en este número de la Educar, que tiene como eje central, ya lo hemos charlado, el tema de la formación docente.
El tema de la formación docente, ahí dejaba bastante en claro, obviamente que teniendo en cuenta una experiencia, como él la llama piloto, que es de hace un par de años, el gobierno de Buenos Aires, avalado por el gobierno nacional, quiere cerrar los institutos de formación docente, sí, para crear una universidad.
La universidad.
Exactamente, y lo cual lo deja bien en claro. Hay características de cada uno que son no pueden ser desconocidas y son irreemplazables. Así que bueno.
12:38, llega la música. Inconsciente colectivo, el tema de Charlie, la voz de Mercedes Sosa.
De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre. Mamá, la libertad
Inconsciente Colectivo, lo que estaba haciendo Charly García, en realidad Mercedes Sosa, el tema de Charly García.
Conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfruta de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, 12:42 en la República Argentina, 12:42, información sobre la homologación del acta acuerdo del 24 del 5, vamos a recordarlo.
Recordar lo que lograron las compañeras de nivel inicial y primario con el tema de los nombramientos y las coberturas de los cargos, sobre todo a principios de año, en calidad de de interinos suplentes. O suplentes, que bueno, era una cuestión, como dicho así vulgarmente, era una muela que no dejaba de doler. Uh-huh. Bueno, las compañeras lograron ahí solucionar ese tema. En principio, la homologación, necesitamos la homologación porque hay que modificar un artículo del estatuto para eso, y lo tiene que hacer la legislatura, así que se está trabajando sobre eso. Por eso lo importante es saber que ya el acta está homologada, necesitamos esa homologación para que sea modificado esa parte que corresponde al estatuto de nivel inicial y primario.
Bien, muy bien. Hay información también sobre inscripciones para nivel inicial y primario.
Atención. Las inscripciones del 13 al 24 de junio ya se acaban, digamos, lunes inclusive, inscripciones a través del CIDI.
Bien.
Y los traslados, estos eran los traslados internos. Los traslados comunes, desde el 1 de agosto al 15 de agosto, en la inscripción es en las escuelas base.
En las sedes de inspección
sedes de inspección de zonas.
Bien, muy bien. Bueno, está en línea Pedro Saborido. Pedro estuvo ayer en el ICIAC dando una charla muy interesante, me cuentan los compañeros, muy, muy divertida. Pedro Saborido es un personaje que tiene una dilatadísima trayectoria haciendo distintas cosas. Ha trabajado en tele, en radio, y es uno de los guionistas más destacados que tiene la República Argentina. Ha trabajado con Tato Borges, me parece que con Ginsburg, sí, también creo que con Ginsburg. Bueno, últimamente con Peter Capusotto.
Con muchos.
Ha escrito libros.
Sí, y en eso anda, pero obviamente lo vamos a preguntarle a él, que está en línea y está viajando, así que le agradecemos mucho.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo andan?
Bien. ¿Todo bien? De Ginsburg también fuiste guionista, ¿no?
¿O estoy equivocado? No, Ginsburg, trabajé con él, pero con algunos proyectos, pero nunca
guionista.
Se efectivizaron.
Ajá, está bien.
Pilotos y eso, sí tenía una amistad con él, pero nunca llegamos a trabajar juntos.
Bien, bueno, y hoy estás trabajando en torno a un libro que se llama Una Historia, ya está listo el libro, obviamente, Una Historia del Peronismo, que es una historia histórica, digamos, o es ficticia. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo está estructurado el libro?
Es que el libro es más una historia, ¿no?
Ajá.
No la historia, es una.
Ajá.
Con una manera, una forma, una manera de ver, una historia más del peronismo, ¿no? Otra más.
Otra más, sí.
Otra más, historia del peronismo, estructurada en base a cuentos que son postales de distintos momentos del peronismo y que no aluden directamente a lo que iba ocurriendo en la trama oficial histórica, sino a escenas derivadas del peronismo.
Ah,
escenas donde el peronismo está dando vuelta.
Uh-huh.
A veces con sus personajes centrales, con Perón y Evita, a veces con personajes ligados a la política,
uh-huh,
conocidos, históricos, y a veces no, personajes que pueden ser reales o no,
uh-huh,
como militantes o del conurbano o adherentes o simplemente algo al que el peronismo le pasó algo cerca.
Claro.
¿Entendés?
Ahora, es una tarea ardua, y por el material, porque si hablas dijiste a alguien a quien el peronismo le pasó cerca. Digo,
claro,
en los últimos 80 años están cruzados, claro.
Claro, pero no es todo, claro, no hay una visión enciclopédica. Al contrario, no. Lo primero que destaco es que esta mirada incompleta y arbitraria, precisamente no tiene pretensión enciclopédica,
uh-huh,
ni siquiera cronológica. Uh-huh. Son pedazos ¿no? Y por eso incluso el libro incluye un anticipo del tomo 2, como aclarando un tomo 2 que quizás no se escriba nunca, que está a la mitad escrito, pero no sé si se va a editar.
Está bien.
En el que precisamente tomo distancia de esa idea que apareció recién, que dijiste vos. Sí. El peronismo, qué sé yo, nunca se termina de contar.
Claro.
Tratar de ser es como la enciclopedia británica, hay una pretensión de abarcar todo el peronismo, ¿viste? ¿Cómo hacer? Entonces, si voy a contar la historia del peronismo, y entonces voy a decir, ¿cómo no cuento la historia de aquel concejal peronista de la ciudad de Oncativo?
Claro.
¿Entendés? Y también eso es el peronismo. Entonces, no es nada más lo que pasó en la capital, o lo que le pasó a Perón, o lo que le pasó a...
Sí.
Es lo que pasó... Y uno podría decir, podrías contar una historia así del radicalismo, del comunismo también, pero resulta que no, el comunismo sí, viste, lo bolchevique es género artístico, viste, hay una estética bolche, hay un cancionero bolche, hay artistas bolche. No ha pasado tanto con radicales o con liberales o conservadores, que en realidad tienen el resto de la producción cultural, que es burguesa y capitalista.
Sí. Hace un tiempo...
carajo, ¿no?
No, pero está bien. Hace un tiempo, cuando todavía gobernaba, Cristina dijo una frase que a mí me quedó... es una frase muy pícara, pero... Sí. Pero es cierta, al menos me parece. Dijo, el peronismo no es un movimiento, no es un partido, es una dinámica de la historia. Digo, es pícara porque ahí estás diciendo el peronismo es prácticamente todo, es una dinámica de la historia. Pero no deja de ser cierto por esto mismo que vos estabas diciendo, porque por la estética que tiene el peronismo, ¿no? Que...
Sí, pero hay una dinámica donde vos fijate que esa dinámica es una manera de verla, un punto de donde mirarla, un pedazo. Es un pedazo de la realidad, es el peronismo.
Ajá.
Es como un mundo paralelo al otro, que es el resto de la normalidad, ¿sí? Yo creo que sí, que ha visto la normalidad aún habitando el peronismo. Pero si le pongo nombre parece que tiene una singularidad. Todo el resto es normal. Lo que va y vuelve, la normalidad persiste, lo que va y vuelve es el peronismo. Lo normal es lo independiente, lo apolítico. Vos fijate que aquella frase del libro de Osvaldo Soriano, yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista, hoy parece que es al revés. Yo no me meto en política, yo no soy peronista.
Claro.
¿Entendés? La política es lo malo, el peronismo es lo malo, la militancia es lo malo, el sindicato es lo malo, todo lo anormal, el resto es lo que sería lo normal y sensato.
Está bien.
¿No? Una aberración absoluta, uno se pone a mirar el resto de la vida capitalista fuera de estas cosas que yo te puse en nombre y decís, está plagado de insensatez. Un shopping es algo insensato, un patio de comida es algo insensato, este amor, esta veneración y religiosidad ya con respecto al café, al queso, a la cerveza, al vino, y todo es una insensatez absoluta, un absurdo. Falta que sean... Yo quiero que empiece a hacer ahora lo del chorizo, ¿no? El sommelier de chorizo. Quiero que es lo que falta ahora, ¿no?
Ahora, el peronismo...
Entonces, por eso digo, ese lugar de mirar al peronismo como el lugar de la insensatez es el que lo hace, el que lo convierte a su vez en género artístico.
Está bien. Ahora, el peronismo no es parte de eso también, no comulga, no ha comulgado. Es parte de eso.
Se mezcla entre sí, pero no deja de ser parte de lo que es lo peronista, ¿entendés? Por eso el peronista tiene identidad, es lo que siempre jodemos, que siempre digo yo, la gente anda con un termo con la cara de Evita, con la cara de Cristina, puede andar con un termo con la cara de Schiaretti, quizás.
Sí.
O más adelante habrá. No anda con un termo con la cara de Stolbizer. El otro, ese el que no. Porque el peronismo tiene religiosidad y tiene ícono.
Claro.
Es como el rock.
Sí.
El rockero anda disfrazado de rockero.
Sí. Claro.
No quiere decir que todos los rockeros se disfracen de rockero, ¿eh?
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero...
tiene religiosidad. Tiene religiosidad.
Y necesita identidad en medio de algo que lo pone en cuestionamiento. Necesita decir yo soy esto en medio de todo esto. Yo no soy... En el fondo, el peronista dice yo no soy normal.
Claro.
¿Entendés? Lo normal no tiene nombre, no tiene identidad. Lo normal es lo habitual. Uh-huh. El peronismo aparece entonces como eso que va y vuelve. Uh-huh. ¿Por qué dice va a volver? ¿Al gobierno? ¿A dónde va a volver?
Uh-huh.
¿A dónde se fue mientras tanto?
Claro, porque nunca se fue en realidad. Siempre
se
estuvo.
Va y viene. El peronismo va y viene, volveré a hacer emisiones, Perón vuelve. Siempre se va y viene. Uh-huh. Siempre, no, nunca se termina, siempre es echado. En cambio el otro se siente no echado, el antiperonismo se siente invadido, siente que está y el peronismo se le mete en la casa.
Ahora, no sé cómo lo consideras, que la historia ha sido tan fuerte esa religiosidad entre todos nosotros, que bueno, nace de un movimiento político, obviamente, de Perón, pero ha sido tan fuerte ese movimiento y esa religiosidad que de alguna manera ha... influido en todo, si querés mirarlo del otro lado, desde lo normal, contaminado todo, que de alguna manera, como por ahí se dice también medio en chiste, todos terminamos siendo un poco peronistas, aun aquellos que dicen no serlo. Digo, porque esto de separar la normalidad,
sí,
de lo de no.
Realmente, uh-huh. Sí, no sé si eso termina siendo tan real, si es un chiste o uno comulga, o cómo el peronismo influyó en tu vida, aunque no sea peronismo. Pero evidentemente el antiperonista, por definición, está hecho de peronismo también.
Uh-huh.
Está hecho del peronismo que rechaza.
Claro, porque está pensaba recién... En la, para ir
hace poco Alfredo Casero, alguien dice, voy a volver para ver cómo estos hijos de puta... Bueno, son algo en tu vida.
Claro.
De hecho, son... un enemigo es parte de tu vida.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Claro. Sí. No, pero pensaba recién cuando hablabas de la veneración al queso, o al, bueno, lo decías en chiste o no, la veneración al vino,
sí,
y todo,
bueno,
eso.
Pero,
es una veneración, sí, muy... Eso es muy nuestro. Es muy peronista,
no,
también,
no,
que es
no,
nuestro.
No, pero no.
Digo, la veneración, no la veneración al queso, ¿no?
No estoy hablando de la veneración en torno al vino, al mate, a la comida, al asado, que lo son y pueden tener su lado absurdo, si querés. Yo hablo de la especificación y el academicismo que se está aplicando al té, al café, al mate,
sí,
al...
Lo estamos pasando de rosca.
A la cerveza.
Claro.
No digo, que yo me siento medio un pelotudo hablando ahí, voy a decir, che, va a pedir una cerveza, loco, no. Bueno, ¿y qué querés? Una IPA 200, que parece que estuviera comprando un auto.
Claro, sí.
O por invadir La Habana. Y está pidiendo una cerveza. Y el tipo se siente mal porque no hay una Samblarger roja, media estacionada. ¿Qué sé yo? Ah, por eso, pero digo, está bien, te compraste un problema.
Te compraste un problema,
sí. Te compraste un problema. Y si yo tengo que ir a ver, ay, ¿qué vino hay? No, hay Cabernet Malbec, ¿de qué año? ¿De qué finca?
Claro.
¿De qué cosecha?
Claro.
No sé, es vino.
Claro, ya de entrada sabés que te pusieron tanta alternativa.
No, a ver, no critico a nadie, que haga todo el mundo lo que quiera. A mí me pasa eso con el rock. Digo, yo tengo saberes sobre los Beatles... O el rock en general, que a otro le parecería una pérdida absoluta de tiempo, ¿no? No estoy, digo, habitamos otros absurdos también,
uh-huh.
¿Sí? Visto desde el punto de vista del otro.
Sí, sí, sí. Este es un programa que va fundamentalmente a la comunidad educativa, a los docentes y demás. ¿Cómo ves el tema de la educación? Vos trabajás mucho con los chicos, o al menos con los chicos, con los jóvenes, te definís como rockero. ¿Cómo ves la educación?
Primero, creo que hay que empezar a asumir que la educación, en sus miserias y en sus virtudes, ¿no? O sea, la educación como elemento de libertad y como elemento de represión.
Uh-huh.
Son las dos cosas, porque... Cuando digo represión, no me refiero a la parte peyorativa, sino, digamos, si vos te reprimís de matar a alguien, ahí me parece bien que seas un reprimido.
Uh-huh.
¿No? Dice, sos un reprimido. Sí, estoy un reprimido de meterte una piña. Entonces está bien que me reprima.
Claro.
¿Sí? Está muy bien eso. Es decir, esos aspectos de entender que sí hay una gran oportunidad, que aparte de saberes técnicos... la educación proponga algo más que la preparación técnica y la preparación científica, sino creo que la mejor parte es la del compartir, la del vivir en comunidad. Creo que eso es lo mejor que puede hoy ofrecer. Una oportunidad que por ahí el resto de las cosas, en la velocidad de búsqueda de eficiencia de una empresa o el sinsentido de la tecnología, no digo que esté mal la tecnología, pero es la tecnología se puede disparar hacia lugares insospechados, ¿sí? La tecnología está bien, colabora en la salud, en la educación, un montón de cosas buenas, ¿no? Empezar con esa cosa antitecnológica. Pero sí, que a veces no tiene un sentido ético, o por lo menos la tecnología no se va sin un lugar que se piensa en sus consecuencias, ¿no? ¿Sí? Como un monstruo sin sentido, sin alma. Entonces me parece que la educación es esa gran oportunidad para que los pibes en su formación también tengan la idea de, digamos, se preparen frente a un gran ataque de sentido común que tiene que ver con el individualismo, con que no es inferioridad ética, sino que es peligrosa. Claro. Pensar a un pibe que se salve solo es arrojarlo a la indefensión frente a la realidad.
Claro, sí.
La gente está mejor cuando está junta.
Sí.
Es un tema de es práctico, no lo diría que es superior desde el punto de vista moral o ético. Es mejor, es más práctico. El mejor egoísmo es estar con otros.
Sí, totalmente. Es el elogio del egoísmo. Mientras mejor le va al otro, claro, mejor me va a ir a mí. Si me va bien a mí solo, estoy en problemas, porque estoy solo. Y
claro,
estoy en problemas.
Porque el día que te vaya mal y estés solo, entonces pensalo bien, flaco. Aún si fueras un tipo muy egoísta, te conviene estar en grupo.
Y sí, y aunque te fuera bien, tampoco te termina a ir bien del todo. Fíjate vos el fenómeno de los country en la República Argentina. Es decir, te tenés que encerrar.
Claro, pero las posibilidades de que te vaya bien son pocas.
Exacto.
¿Y durante cuánto tiempo?
Claro.
Y para que te vaya bien vos, ¿viste? Nunca nadie, todo el mundo habla de ser un ganador.
Sí.
De un ganador. Bueno, pensemos 10 minutos más.
¿Cuántos perdedores por cada ganador?
Exactamente, listo. Claro. ¿Quién te dice, flaco, que vos no vas a ser el que hace de perdedor en la película?
Claro.
¿Quién te garantiza que vas a ser el ganador?
Claro.
Yo pondría ese miedo, el miedo a... Y mira, ¿y si pierdo?
Claro.
¿Y si pierdo me queda la comunidad? ¿Si pierdo me queda un lugar donde no hay perdedores?
Claro.
Tenemos que habilitar lugares donde no haya perdedores, ¿entendés? Donde el tipo que, por lo que sea, su estructura psicológica, su pertenencia social, por lo que fuera, por su capacidad o por su coeficiente intelectual o por lo que sea, está más preparado para perder que para ganar, tenga un lugar donde pasarla bien en la vida, que de eso se trata.
Sí, totalmente. Claro.
¿O no?
Sí, totalmente. Sí.
Un gran plan para ser feliz.
Sí,
no
sí.
Está mal.
Sí. Y aflojarle un poco al culto a los ganadores y darle un poco más de bola al culto
de
los perdedores.
Creo que ahí es donde la educación tiene un gran lugar. Por eso
sí.
Estratégico para advertir a los pibes que guarda con pensar que sos un pistola porque te cortás solo.
Sí,
te la
sí.
Va a poner, ¿viste?
O el tema del formando líderes. La pregunta que siempre surge, bueno, sí, todos viste que eso, estudia en esta escuela que forma líderes, generalmente la educación privada.
Claro.
Sí. Y, pero ¿qué?
¿Dónde está la escuela para
formar el resto?
Que me conduzca.
Claro. Porque si no, porque claro, líder hay uno, dos, ¿y el resto qué hacemos?
Claro, somos... Vos poder ser un número uno. ¿Cuántos número uno hay? No, boludo,
uno.
Hay uno solo, el uno. No rompan las pelotas, chico, ¿no?
Formemos para hacer el resto, claro.
Sí, hay que hacer una destrucción sistemática de la mentira de la meritocracia. Porque pero sobre todo porque es mentira.
Sí.
Un gran sistema... es una gran estafa.
Sí, totalmente.
Es una gran estafa.
Pedro, bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos quedaríamos charlando un rato largo. Te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho para charlar con nosotros, porque se siente un viento ahí.
Vos sabés que tenía ganas de ir ahí.
Claro.
Pero se complicaba acá con Brinza y Santoro, que tenían que hacer un viaje hasta acá, hasta Vina Clavero.
Está bien.
Y ya teníamos que estar acá y ya estamos en una reunión, recién llegamos y ya arrancamos.
Bueno, que disfruten, que disfruten detrás de la sierra, ¿eh?
Bueno,
gracias.
Bueno, nos vemos pronto, che.
Un abrazo.
Invítenme de nuevo a ir a Córdoba. La pasé bárbaro. Un agradecimiento a todos los miembros, la gente del sindicato.
De UPC.
Se portó bárbaro, re bien. Cálida.
Bueno.
Creo que la pasamos bien, ¿no?
Sí, sí, acá me dijeron que sí. Acá me dijeron que la pasaron fantástico y en la charla también. Así es que bueno, quédate
chau,
tranquilo.
Loco, nos mandamos un abrazo.
Chao, Pedro, un abrazo. Ahí estaba Pedro Saborido y nos estamos yendo, estamos pasados. Gracias, gente, ¿eh? Nos reencontramos el sábado.
Que el compañera